Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Este es el nuevo ritmo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar. Trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Cada quincena hay tiempo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja.
La cumbia del trabajo, esta canción que escuchamos hoy aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, con una frase muy elocuente: la gente estudia y trabaja. Pues eso es a lo que nos dedicamos absolutamente todos los colombianos, al trabajo, muchos a estudiar, pero hoy queremos mencionar precisamente este Día Internacional de los Trabajadores, que se conmemora todos los primeros de mayo, precisamente para destacar el movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Hoy pues se esperan muchas marchas y manifestaciones en el país, y lo que sí esperamos y el mensaje que enviamos desde aquí, desde Frecuencia Legislativa, es que todo se haga de manera pacífica. La cumbia del trabajo es una composición y en la voz del cantautor colombiano Lucio Feuler, nacido en el departamento de Nariño, en su capital, en Pasto. Esta canción que lleva ya por lo menos 5 años sonando, de este cantante, de este artista de nuestra cultura colombiana. Vamos entonces hoy, este Día del Trabajo, a través de la Radio Nacional de Colombia, a continuar con el resumen de la actividad legislativa, lo que pasó esta semana en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley que busca brindarle una segunda oportunidad a la población pospenada del país, especialmente a las mujeres, para que tengan acceso laboral tras el cumplimiento de sus penas, pasó a sanción presidencial. Información con Paola Omeara.
El proyecto de ley que busca brindarle una segunda oportunidad a la población pospenada del país, especialmente a las mujeres, para que tengan acceso laboral tras el cumplimiento de sus penas, pasó a sanción presidencial. La plenaria de la Cámara aprobó el texto de conciliación de este proyecto, que tiene el apoyo general de los partidos políticos presentes en la corporación y que ahora deberá ser sancionada por el presidente de la República. La representante Norma Hurtado del partido de la U indicó que estas segundas oportunidades van acompañadas de la responsabilidad social empresarial.
Joana Bamón fue quien encontró ese flagelo. Quien tiene un antecedente judicial marcado en esa ruta laboral no tenía oportunidades. Nosotros generamos incentivos, generamos la posibilidad de abrir esta compuerta que estaba totalmente cerrada, y hoy le decimos a aquellas mujeres que están privadas de la libertad que regresen, que salgan a la vida, que se reintegren a la sociedad, que el empresariado colombiano les dará una segunda oportunidad para el sostenimiento de sus familias, para el sostenimiento de sus hijos, para volver a estudiar.
Tan solo resta que en los próximos días el presidente Iván Duque firme este proyecto para que se convierta en ley. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Se dio aprobación en primer debate a un proyecto de ley que logrará establecer una garantía expresa para que las personas que hayan causado su derecho a la pensión y se encuentren en el periodo comprendido entre la solicitud del reconocimiento de su pensión de vejez y el pago efectivo de las mesadas pensionales puedan acceder a la atención en salud de forma continua, oportuna y efectiva. Información con William Oliveros.
Buenos días, John. Efectivamente, los ciudadanos quienes se encuentren en el periodo de reconocimiento de su pensión de vejez podrán acceder a la atención en salud. Por tal motivo, las entidades prestadoras del servicio de salud, con la aprobación de este proyecto de ley, no podrán negarse a prestar los servicios de salud de forma continua, desde el reconocimiento de la misma hasta el pago inicial de su pensión. Así lo dio a conocer el ponente de este proyecto de ley, Jairo Reinaldo Cala, del Partido Comunes.
Y lo que busca este proyecto de ley precisamente es resolver ese problema. El artículo 2 adiciona un parágrafo al artículo 159 de la ley 100 que busca establecer que durante el periodo comprendido entre la solicitud del reconocimiento de la prepensión de vejez y el pago efectivo de las mesadas pensionales debe garantizarse el acceso a la salud.
Este vacío administrativo en el que se encuentran estos ciudadanos con respecto a la atención de las empresas prestadoras de salud será subsanado con este proyecto de ley aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Carlos Eduardo Acosta, representante a la Cámara del Partido Colombia Justa Libres, también dio su opinión frente a su aprobación.
Se necesitan reforzar estas medidas para que garanticemos el cumplimiento de un derecho de personas que han cotizado toda su vida y que simplemente por trámites administrativos empiezan a tener dificultades en la garantía de su derecho al acceso a la salud.
Este proyecto de ley, que beneficiará a los próximos a pensionarse en el país, seguirá su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
Uno de los mecanismos más rápidos y oportunos a los que los ciudadanos acuden para solucionar problemas como los de arrendatarios, pequeñas deudas, acuerdos de alimentos de menores y otros procesos es la conciliación. Por eso, desde la Comisión Primera de la Cámara se trabaja para consolidar una reglamentación que permita fortalecer esta alternativa en beneficio de la ciudadanía. Ángela Cuervo con los detalles.
Si bien la conciliación ya es un mecanismo al que acuden las personas y está debidamente reglamentado su uso, lo que se pretende ahora es consolidar en un único estatuto todo lo pertinente para garantizar su funcionamiento, como lo indica el ponente del proyecto, representante Gustavo Estupiñán, del Partido Liberal.
Y hoy tenemos ya un texto que lo ponemos a consideración y que busca en él compilar un único estatuto de legislación existente en materia de conciliación, pues como les decía, actualmente existen normas dispersas. Y dentro de ese análisis que hemos hecho, hoy proponemos de que en este estatuto podamos concentrar, compilar esas normas y buscar que en materia civil, en materia administrativa y en materia laboral, la conciliación se convierta en un mecanismo que acerque la justicia al ciudadano y haga mucho más fácil acceder a este servicio público.
Por su parte, el representante César Lorduy reconoció que hacer llegar la justicia a cada lugar de Colombia es una deuda que aún se tiene con los ciudadanos. Por ello, este estatuto pretende subsanar estos problemas.
Una de las grandes preocupaciones que nos agobia de manera permanente son las quejas de la ciudadanía frente a la morosidad y a la descongestión de la justicia en términos de lo que conocemos normalmente los despachos judiciales. Una de las grandes preocupaciones que nosotros como congresistas recibimos de los ciudadanos es que la justicia pronta y oportuna, incluso como mandato constitucional, no se hace realidad en la práctica.
Este proyecto ahora pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Y pasó en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que declara como patrimonio cultural e inmaterial de la Nación el Encuentro Nacional de Tiple de Envigado, municipio aledaño a Medellín, en Antioquia. Claudine Roca nos cuenta.
Esta iniciativa está dirigida a exaltar y reconocer como patrimonio cultural y material de la nación el Encuentro Nacional del Tiple de Envigado, Antioquia, y todas sus manifestaciones culturales, así como el trabajo realizado por la Corporación Cortiple para mantener vigente el legado que el tiple ha tenido en la cultura nacional. Así lo expresó el ponente representante Esteban Quintero del Partido Centro Democrático.
Este proyecto de ley, por ejemplo, dinamiza la economía del segundo municipio o el tercer municipio más grande que tiene Antioquia, doctora Mónica Raigós, que es el municipio de Envigado, que además reconoce toda esa cultura que nosotros como antioqueños y muchos colombianos tenemos en torno a un instrumento tan importante como el tiple.
Este proyecto, además, de forma anual, realizará una obra pictórica y original para la publicidad del evento. Asimismo, el encuentro se acompañará de actividades académicas como talleres, exposiciones, conciertos, conservatorios y encuentros para instrumentos y publicaciones audiovisuales, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
La eliminación de impuestos para los vehículos eléctricos que circulen en el país, así como promover la compra de los mismos, es el objetivo de un proyecto de ley aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Carol Rodríguez presenta la información.
Así es, John. Con esta iniciativa se pretende que el país se una a las diversas iniciativas mundiales encaminadas a las energías limpias y renovables que aporten a mitigar el impacto ambiental. Así lo expresó el autor del proyecto de ley, el representante Eduardo David Rodríguez del Partido Centro Democrático.
Que va a permitir que Colombia se convierta en el centro de producción de buses, camiones y vehículos eléctricos.
Con este proyecto de ley se pretende también generar oportunidades de empleo para los empresarios que produzcan y o ensamblen este tipo de vehículos, puntualizó el congresista Eduard Rodríguez.
Gracias a la Comisión Tercera, gracias al Congreso de la República, porque esto va a permitir, primero, generar empleo y, segundo, que es lo más importante, cuidar nuestro planeta.
Ahora este proyecto deberá seguir su curso en plenaria de la Cámara de Representantes en su segundo debate, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Los hospitales, centros de salud y puestos de salud públicos del departamento de Casanare podrán beneficiarse con recursos adicionales gracias a un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara. Mariana Marulanda con los detalles.
Emitir una estampilla con la que se generarán algunos recursos para su red hospitalaria. Así lo manifestó el autor del proyecto de ley, el representante Jairo Cristancho del Centro Democrático.
Es un proyecto de ley muy interesante, el cual en las zonas dispersas de nuestro país desafortunadamente hay mucho déficit en el sector salud, y esto lo que busca es crear una estampilla por hospitales del departamento del Casanare para que hayan recursos para una mejor atención, para unos hospitales dignos a nuestra población casanareña. Es un proyecto de ley el cual pues consideramos que va a generar la posibilidad de comprar equipos, de mejorar infraestructura y prestar una mejor atención a los usuarios en el tema de salud.
El proyecto deberá continuar con su segundo debate en la plenaria de la Cámara para que en la próxima legislatura y con el nuevo Congreso supere dos debates más en Senado para convertirse en ley, informó para Frecuencia Legislativa Mariana Marulanda.
Este el bloque de noticias para hoy domingo, 1 de mayo, en Frecuencia Legislativa.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Cada quincena hay tiempo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja. Y es que nos asusta tanto tener nuestro tiempo, pararnos a pensar, decidir cada día qué viento tomar. Nos da mucho vértigo la libertad.
que nos asusta la incertidumbre, faltar a la rutina, saltarnos las costumbres, correr la cortina, encender la lumbre para una nueva posibilidad. A ver quién se atreve a ir a contracorriente de toda la gente, conocerse, pensar diferente, minarse, mimarse, mirarse al espejo y saber quién es. A ver quién se atreve a poner en duda su vida, romper las cadenas, sentir que delira, saltar al abismo, saber si uno mismo, pero la realidad es que
la gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja.
La cumbia del trabajo con Lucio Feuillet, el cantautor y compositor colombiano oriundo del departamento de Nariño, precisamente hoy conmemorando el Día Internacional de la Lucha Obrera, Día del Trabajo. Y con este tema de la cumbia del trabajo pasamos a desarrollar nuestro tema especial del día de hoy. Continuaremos hoy también con este tema coyuntural que ha generado gran polémica en los últimos días, y es que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se desplazó hasta Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, donde se cumplió una audiencia pública en la que se escuchó a varios campesinos relatar su versión sobre el operativo militar en la vereda El Remanso, que dejó 11 personas muertas en situaciones confusas. Precisamente estas personas que participaron en la audiencia pues expresaron sus opiniones y la versión de este operativo militar. Funcionarios del gobierno y generales también respondieron a estos cuestionamientos por las posibles irregularidades que pudieron haber en medio de toda esta situación. Pues Marcia Villanueva tiene preparado un informe especial con lo sucedido en esta audiencia pública. Adelante, Marcia.
Pues John, tras los hechos ocurridos hace un mes en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, que dieron como resultado la muerte de 11 personas durante un operativo militar, la Comisión Segunda de la Cámara viajó hasta el municipio, donde citó al ministro de Defensa Diego Molano y a la cúpula militar con el propósito de explicar a la comunidad las circunstancias de estos hechos que siguen en investigación. Habitantes del municipio y víctimas expresaron su dolor durante la audiencia. Así se pronunció Ángel Quiñones, habitante del Bajo Remanso.
Don Oscar, no vaya para allá que se lo van a matar. Pero como estaba embriagado, no me copió, me hizo fuerza, ¿sí? Entonces se me soltó y fue directamente a recibir, un disparo, porque yo lo vi que cayó y no se movió más. En ese instante vuelve su señora y sale a auxiliarlo. Digo yo, no vaya. La coge la muñeca, deténgase que ya se va a hacer matar.
Rodolfo Pama, padre del menor Brian Santiago Pama, uno de los asesinados, también reclamó a los oficiales.
Que no sigue inventando lo que está inventando. Mi niño no era ningún guerrillero, no era nada. Tengo pruebas para que llegue el ejército nacional, me lo mate a tiros en estado de embriaguez y defenso, y ahora encima me le ponga un fusil, me le tapa el rostro y asegurar que es un guerrillero, cuando nunca a mi hijo le enseñan ni siquiera a manejar un arma. Yo soy de principios cristianos, lo que más me duele. Esto creo que nunca lo va a superar.
La comunidad pide que no se les estigmatice como miembros de grupos ilegales y quieren que el Estado reconozca las posibles equivocaciones y pida perdón. Hernán Serrano, de la Junta de Acción Comunal del municipio, pidió al gobierno nacional que asuma la responsabilidad.
El no haber que en este momento el gobierno nacional asuma la responsabilidad de decir hemos cometido una masacre contra una población civil es lo más detestable que hemos podido escuchar. Ver la indiferencia del gobierno nacional, sobre todo el despotismo con que nos ha discriminado.
Según el ejército, la incursión fue estructurada con base en varias alertas tempranas en las que la comunidad denunciaba hostigamientos. La planeación comenzó en agosto de 2021 y estaba dirigida a la estructura financiera del Frente 48 de las disidencias de las FARC, que delinquen en el medio y bajo Putumayo y se mueven hacia el Ecuador. El mayor general Juan Carlos Correa, comandante de aviación y asalto del ejército, se refirió a los señalamientos durante su visita al Putumayo.
El día lunes, cuando se hace la operación, y vuelvo y le repito, lo que está reportado, registrado y entregado a las autoridades con pruebas de esa actividad, hay un momento donde hay unos sujetos de la estructura armada con fusil, vestidos de civil con fusil, que están en el prostíbulo, que queda ahí en la mitad, en un lado del caserío, como quien baja al embarcadero, y salen del prostíbulo y ya empiezan a alistar los botes para salir de ahí. Es ahí donde no hay la presencia de la población, sino de la estructura armada que reportan los hombres en tierra que están observando, donde se inicia la operación.
Carlos Ardila, representante del Putumayo y promotor de la audiencia pública, exigió celeridad en las investigaciones.
Comunidad que habló en medio de su dolor, en medio de su luto, porque hay que decirlo, aquí murieron hijos, aquí murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, un líder de su comunidad, murió un gobernador de un pueblo indígena, falleció un menor de edad. Son ellos quienes perdieron la vida, más allá de cualquier explicación técnica, de cualquier tema en materia de derecho internacional humanitario.
El ejército ya entregó todo el material probatorio a los órganos de control, quienes establecerán la verdad de lo ocurrido. Para Frecuencia Legislativa, informó Marcia Villanueva.
Gracias, Marcia, y vamos ahora a conocer lo que piensan los ciudadanos en la calle. Nos desplazamos al departamento de Boyacá y Antioquia para que la gente en las calles opinara si hay que fortalecer nuestro ejército, si hay que respaldarlo o si hay que hacer algunos cambios para que situaciones como estas no se vuelvan a presentar. Vamos al departamento de Boyacá con Alejandra Muneva.
El pasado lunes 28 de marzo, el ejército colombiano llevó a cabo una operación militar en el departamento de Putumayo, al sur del país, y la presentó como dirigida contra presuntos guerrilleros pertenecientes a una facción disidente de la exguerrilla de las FARC. Sin embargo, hay muchas dudas sobre este procedimiento y es por eso que le preguntamos a las y los boyacenses si respaldan al Ejército Nacional o creen que deben haber reformas para que se cambie este tipo de operativos, teniendo en cuenta que este último operativo dejó a 11 personas muertas. Esto fue lo que nos respondieron.
Es lamentable la pérdida de vidas, sea el contexto que sea. Y en este caso, donde según evidencias, el accionar del Ejército Nacional no fue procedente. Entonces es preocupante porque refleja lo que se ha vivido en Colombia, que es la obtención de resultados a costa de vidas inocentes. Solo por demostrar una necesidad de control y poder. Entonces sí me parece importante una reforma porque pues el Ejército no es simplemente una fuerza que ejerce el poder con armas, sino debería ser un medio en el cual la población pueda apoyarse para sentirse segura.
Le doy un respaldo al Ejército Nacional, ya que pues durante meses se realizó una investigación para ejecutar este tipo de operativo, en lo cual no contemplaron que los insurgentes estuvieran involucrados con civiles, lo cual sí no lo apoyo, ya que pues sí debería haber un cambio de reforma para este tipo de operativas.
Este conflicto desde la década de 1960 ha dejado más de 200.000 muertos y casi 6 millones de desplazados. Este es un informe de Alejandra Monevar para Frecuencia Legislativa.
Gracias, Alejandra. Y en el departamento de Antioquia, en Medellín, está Mariana Marulanda. Adelante, Mariana.
Johnny Radio Escuchas, le preguntamos a la gente en Medellín que si respaldaban al Ejército Nacional y sus tipos de operativos, y esto fue lo que nos contestaron.
Bueno, yo no respaldo al Ejército Nacional porque primeramente están los derechos humanos y ellos están haciendo cosas que pasan por encima de la dignidad humana. Entonces nunca voy a estar de acuerdo con las personas que violentan o generan miedo a los pueblos, al pueblo colombiano.
Claro que sí, respaldo los operativos de nuestro glorioso Ejército Nacional de Colombia, ya que así ayudamos a combatir el flagelo, el terrorismo y ayudamos en la buena socialización con las personas.
Informó para Frecuencia Legislativa Mariana Marulanda.
Gracias, Mariana, pues es la opinión de los colombianos frente a toda esta situación que generó ese operativo militar en la vereda del Remanso, allí en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, pues que dejó 11 personas muertas y que aún se espera los resultados que arroje la investigación de la Fiscalía. Entre tanto, pues ayer teníamos el resumen de la moción de censura al debate contra el ministro de Defensa, Diego Molano, y esperamos esta semana que se produzca la votación en la sesión plenaria de la Cámara, el resultado final de esta moción de censura. Llegamos así a la parte final de Frecuencia Legislativa, recordando un par de datos como de costumbre. Hoy, un dato curioso, se conmemora el Día Mundial de la Risa, que fue creado en 1998 por el doctor Madan Katari, fundador del movimiento de yoga de la risa en todo el mundo. Y por otro lado, queremos brindarle un saludo muy especial a todos los habitantes de Puerto López en el departamento del Meta. En 1935 se fundó este municipio de El Llano colombiano. Un saludo para todos ellos, hoy que cumplen 87 años de la fundación de Puerto López, un municipio relativamente joven. Llegamos al final, pasamos a la opinión personal y la editorial de Jorge Hernán Peláez, el análisis político acá en Frecuencia Legislativa.
¿Qué tal, amigos, oyentes y compañeros de nuestro programa de radio de Frecuencia Legislativa? El comentario de hoy simplemente para reseñar que nuevamente cae un importante proyecto en la Corte Constitucional por vicios de trámite. Se trata del Código Electoral, que además se había advertido que tenía bastantes vicios. En diferentes medios de comunicación, colegas y periodistas habían advertido que esa aprobación había sido irregular en horas donde ya estaban en sesiones extras, y pues sencillamente, si uno mira los reglamentos, eso no se puede hacer. Y la Corte lo que hizo fue recordarle a los congresistas y especialmente al registrador Alexander Vega, que fue quien impulsó por parte del gobierno esa reforma al Código Electoral, que eso no se puede hacer de esa manera. Simplemente el contenido puede estar bien, pero hay que también respetar las formas y evitar que los proyectos se caigan después por vicios de trámite, en donde finalmente los magistrados de la Corte lo que hacen es revisar que los requisitos se cumplan, y si ven que hay algo que falla, lo vuelven inexequible.
Gracias, Jorge. Estuvimos en cabina en la parte técnica, Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.